En Aula de Filología esta tarde nos vamos a dedicar a latín. Conmigo en el estudio están los profesores Antonio Moreno. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Leticia Carrasco. Leticia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Ellos acuden puntuales a esta cita, suele ser por esta época, ¿verdad? En el mes de abril, en el último trimestre del curso. Y el tema que proponen, que figura en la guía, es Visiones del amanecer en la literatura latina. La verdad que me congratula el que siempre me deis unos títulos sugerentes, porque luego el contenido siempre lo es también. El amanecer es un tema universal y recurrente en la literatura de todos los tiempos, no solo la clásica, que es vuestra materia. ¿Por qué habéis elegido este tema? ¿Quién me contesta, Antonio?
Bueno, nuestro propósito es, como hemos hecho en otros programas, indagar en las raíces de muchas de estas imágenes que luego han cultivado de distintas maneras las literaturas modernas. Y precisamente el amanecer venía a aportarnos una imagen prácticamente universal, convertida en tópico literario o en símbolo en muchos casos, que ha sido reelaborada de múltiples formas a lo largo de la historia, ¿no? Desde los primeros textos de la épica y de la lírica antigua hasta nuestra poesía contemporánea, reaparece una y otra vez en muchos autores, en los que se convierte realmente pues en un motivo casi dominante, ¿no? Yo solo por abrir el programa recordaría la atención y el interés, por ejemplo, de Alberti por las imágenes relacionadas con el alba y con la aurora desde sus primeros libros, y podríamos abrir el programa leyendo precisamente una estrofa de Marinero en tierra, del primero de sus libros, del año 1924, en la que dice: ya está flotando el cuerpo de la aurora en la bandeja azul del océano, y la cara del cielo se colora de carmín. Deja el vidrio de tu mano disuelto en la alba urna de mi frente, alga de nácar, cantadora en vano bajo el vergel añil de la corriente.
El lenguaje, sin duda, es siempre revelador, y los vocablos que designan el amanecer están llenos de resonancia. No sé si un poco por lo que decías, Antonio, que se ha convertido casi en un tópico, porque siempre los poetas y los escritores han recurrido a él. ¿Nos podéis comentar el origen que tienen esas palabras?
Sí, pues brevemente, en las lenguas antiguas, en el griego y en el latín, evidentemente estas palabras dan nombre efectivamente a una realidad, o ese momento del día en que empieza a aparecer la luz y que precede a la salida del sol, y el momento en que surge y se abre el día, ¿no? Esas palabras dan nombre, pero tienen también un gran poder evocador, ¿no? Nos dicen mucho más de lo que aquello a lo que se refieren. En el caso del griego, bueno, pues la manera de designar específicamente a ese momento del día del amanecer, encarnado en la aurora, es Eos, que se ha convertido en una especie de divinidad que aparece representada con un peplo de azafrán o con unos dedos rosáceos. Y en el ámbito latino, curiosamente, las raíces que han dado lugar a palabras que designan el amanecer son muy variadas, ¿no? Una está en la que está en nuestra mañana, en el mane latino, el primum mane, el primer momento de la mañana. Otro es el que tiene que ver con la luz, evidentemente. La prima luce es el primer momento del día en el que surge esa luz original. Verbos como lucescere o diluqueo o diluquesco, que refieren a esa realidad. Y la designación, digamos, más convencional, que sería de diluculum, que es con la que los latinos, a partir de la raíz de lux, se refieren al amanecer, ¿no? Hay otra raíz también muy significativa, que es la de la aurora, que parece estar relacionada aus con nuestra designación del este en inglés o en alemán, est o east, y que probablemente está relacionada con la raíz de aurum, de oro, de brillo, que recoge también algo más del significado del amanecer. Y por último hay otra raíz que es muy habitual también en el mundo antiguo, que es la que sirve para designar nuestro alba, ¿no? En concreto la del verbo albeo y albesco. Entonces los latinos, para designar ese rayar del día y de la luz de la mañana, se refieren al fenómeno con el verbo, con la designación de albente caelo o albesquente caelo, fórmulas de este tipo. Albus lo que quiere decir es blanco, es un blanco mate, es un blanque que rompe con la oscuridad de la noche, ¿no? Entonces, como vemos, son raíces que remiten pues a la luz, a los signos de a los signos del día o a la aparición de colores determinados, ¿no? Es una gama de designaciones amplísima y muy poetizada en el mundo antiguo. Y también aparece con relativa riqueza también en la literatura y en el ámbito del español.
Pues sí, en castellano tenemos también, hemos heredado toda esta diversidad de raíces. Por una parte, de lo que eran las divinidades en la mitología latina, tenemos, por una parte, el adjetivo matutino, por ejemplo, de matuta, de mater matuta, o la misma Aurora, que era la diosa personificada y es una de las denominaciones del amanecer. Por supuesto, de la raíz de mane, manéscere, hemos heredado la palabra con la que hemos titulado este espacio, que amanecer o amanecida, amaneciente. Y también tenemos bastantes palabras que designan el amanecer, que proceden de ese adjetivo que ha comentado Antonio, de albus, de la calidad de la luz que hay en el amanecer, como el albor, la alborada, alborear, alborecer, alba, también de esta calidad, de este tono blanco de la luz, conservamos en castellano de otra raíz, clarear, clarecer. Por otra parte, también aludiendo a lo que es el fenómeno natural del nacimiento del sol, en castellano conservamos orto, que viene del verbo orior, nacer. Y por último, simplemente, también lo ha comentado Antonio, tenemos como cultismo procedente de dilúculum la palabra dilúculo en castellano, que viene de ahí, de esa raíz de diluquesco, que es disluqueo, es decir, expandir la luz en haces.
Curioso. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología, aula que hoy está dedicada a latín. El título de este espacio es Visiones del amanecer en la literatura latina. Y los profesores encargados de este espacio son Antonio Moreno y Leticia Carrasco. Vamos a centrarnos ahora en el mundo clásico, puesto que estamos en un programa de latín, como digo. ¿Cómo veían los antiguos el amanecer? Si hay alguna forma que los distinga, vaya, Antonio.
Lo cierto es que los romanos, y en cierto modo también los griegos, sentían una predilección por la luz natural frente a la luz artificial, como es lógico, ¿no? Entonces el amanecer, como comienzo del día, representa también el comienzo de la actividad. En el caso de una Roma de época republicana o imperial, del bullicio, de la actividad. Entonces hay una asociación muy grande al comienzo del día con realmente la actividad más propiamente generalizada de los hombres, ¿no? Entonces, desde tiempos muy remotos tenemos constancia de que la imagen del amanecer está impregnada de muchos significados míticos religiosos y luego también de intentos de explicaciones racionales, que si te parece podemos comentar.
Sí, perfectamente. ¿Cómo eran entonces esas interpretaciones míticas del alba, Antonio?
Desde fecha muy temprana tenemos constancia de que el amanecer y el alba se personifican mitológicamente en la aurora, que en el mundo griego se identifica con Eos, y en el mundo latino, que tiene su propia tradición, con la diosa Mater Matuta, ¿no? Entre los rasgos más destacados de esa divinidad tenemos que decir que es una divinidad muy primigenia, muy antigua, ¿no? Ligada a la primera generación de titanes, envuelta desde sus orígenes en múltiples versiones mitográficas que la hacen especialmente proclive a los amores, y se nos aparece precisamente esta divinidad en relación con muchos amantes, y precisamente una de las leyendas que da origen al fenómeno natural arrancaría de su relación con uno de sus amantes, Titono, para el cual pide la diosa Aurora, Eos, pide a Zeus que lo haga inmortal, y así lo hace, ¿no? Pero se le olvida reclamar para Titono la juventud eterna, con lo cual el personaje va envejeciendo, y lo que hace Eos es salir cada mañana del lecho de Titono para alumbrar el día con sus primeros rasgos de colores azafranados o rosáceos, ¿no? Está muy ligada con otros personajes también, como el Sol o Faetón, que aparece en algunas de las crónicas mitográficas como uno de sus hijos, ¿eh? Y por lo tanto es la diosa que abre el día, abre las puertas del cielo y deja pasar el carro de Apolo el carro del sol, que es el que lanza sus rayos sobre el día. En el caso latino, curiosamente, la divinidad es también muy antigua, forma parte de esos númenes más antiguos, fuerzas de la naturaleza que se divinizan, y era objeto de un culto como diosa de la mañana, femenino, que practicaban las mujeres casadas una sola vez. Y entonces, desde fecha muy antigua, tenemos constancia de que se le elevó un templo a la aurora en el Foro Boario, el templo más antiguo de Roma. Y también, por ese proceso de relación con las mitografías griegas, se la relaciona con Ino Leucotea, que es una divinidad de origen, digamos, asociado con el mundo de las divinidades marinas, que será un rasgo que va a caracterizar mucho a la aurora en el mundo latino, ¿no? Uno de sus hijos, no en vano, es Portuno, que recibía culto en Roma y que se identifica como una divinidad de los puertos, ¿eh? En ese sentido, digamos, la divinidad es muy antigua, y adquiere tanto en el mundo griego como en el mundo latino una relevancia muy grande desde el punto de vista cultural y mitográfico. Una buena muestra de la visión mitológica del amanecer nos lo proporciona Ovidio en el libro segundo de sus Metamorfosis.
Y mientras el audaz Faetón lo observa asombrado y examina el elaborado trabajo, la vigilante aurora abre desde el luminoso oriente sus puertas purpúreas y los atrios llenos de rosas. Las estrellas se retiran y el lucífero cierra sus filas, último en abandonar el campo del cielo. En cuanto Titán vio que éste descendía hacia la tierra, que el mundo se teñía de rojo y los cuernos de la luna desaparecían como desvaneciéndose, ordenó a las horas que uncieran al yugo los veloces caballos. Las diosas obedecen rápidamente su mandato y traen de los altos pesebres a los caballos que escupen fuego, saciados de jugo de ambrosía, y les colocan los frenos tintineantes.
Además de la interpretación mitológica, supongo que hay también intentos de explicación racional del fenómeno del amanecer.
Pues sí, sí, sí los hay. Lucrecio nos ofrece una explicación y, como él suele, nos da dos posibilidades. Una explicación racional del mito, aunque no deja de comenzar por hablar de la mitología. Por un lado, nos da la posibilidad, nos explica que el sol durante la noche hace un camino bajo tierra, que es lo que produce la oscuridad, y por la mañana lo que hace es encender el cielo, o sea, vuelve a aparecer, acaba su camino de viaje bajo tierra. Por un lado. Por otra parte, nos dice que también es posible que el sol se cree cada día. Cada día hay un nuevo sol. Entonces, cada mañana se produce un fenómeno por el que, a través de la concentración de muchos gérmenes de calor, que se compactan en un disco, se crea un nuevo sol cada día. El amanecer sería ese proceso de formación del sol. Y esas luces inciertas que se ven al amanecer, serían los destellos que producen los gérmenes de los que habla en su proceso de concentración, de formación del sol. Pero yo creo que lo mejor es escuchar al propio Lucrecio.
Sí, Lucrecio 5, 656 y siguientes. Asimismo, en un momento determinado, Matuta, la diosa de la mañana, difunde su rosada aurora por las regiones del éter y tiende las luces, bien porque el mismo sol, retornando bajo las tierras, se anticipa a ocupar el cielo en un intento de encenderlo con sus rayos, bien porque en un momento determinado se concentran los fuegos y confluyen muchos gérmenes de calor que crean cada día las luces nuevas del sol. De esta forma, dicen, es como desde las altas cimas del Ida se vislumbran, al nacer la luz, fuegos dispersos, que luego se concentran como un globo único y forman un disco perfecto.
¿Os parece que nos detengamos ahora en el tratamiento literario del amanecer en la literatura latina? ¿Sobre qué imágenes poéticas trabajan los autores latinos?
El fenómeno se prestaba, desde luego, a elaboraciones poéticas de muy diverso jaez. Vamos a fijarnos simplemente en algunas que nos proporciona la poesía clásica de Virgilio, ¿no? El fenómeno del amanecer es efectivamente el surgimiento de la luz, el nacimiento del día, y en ese sentido su enfrentamiento, su contraste con la noche y con todo lo que representa, pues va a ser muy explotado por parte de la poesía clásica, ¿no? Esta poesía está todavía muy imbuida de esas imágenes mitológicas, de esa visión mitológica que hemos ido comentando anteriormente, pero se reelabora de muy diversas maneras para, digamos, entrar en juego dentro del nuevo discurso poético. A mí me llama mucho la atención, a la vista de los textos, el comprobar el papel activo que parece desempeñar la aurora, la personificación del amanecer, en los textos antiguos. Es decir, no simplemente se trata de un momento del día que sucede a la noche, sino que realmente empuja a la noche, la ahuyenta, la sucede, y descorre, por así decirlo, la naturaleza con su luz, ¿no? Ese fenómeno del desvelamiento de la naturaleza es constante y aparece frecuentemente en la poesía, en acontecimientos muy variados de la narración, para dar cuenta precisamente de la del surgimiento de acontecimientos importantes o relativamente novedosos, ¿no? La aurora aparece como alguien que se levanta y como que abandona el océano, que devuelve la luz a los mortales que la cual le privó la noche, y que, como decía antes, tiene un papel muy activo a la hora no solamente de suceder a la noche, sino de ejercer sobre ella una especie de empuje, ¿no? Entonces son frecuentes las imágenes en las cuales la aurora aparece ahuyentando, poniendo en fuga, por una parte a las estrellas, y por otra parte a las sombras, ¿no? El mundo de las sombras tiene un valor simbólico muy grande en este mundo poético, es en el mundo que da pie al sueño y al que da pie precisamente a todas las representaciones oníricas en las cuales se dan vaticinios y transcurren muchos de los pensamientos de los personajes. Pues bien, la aurora viene a desplazar, a sacar, a expulsar esas sombras para traer consigo la luz. Entonces hay un juego constante en esta literatura en la cual la aurora parece jugar un papel extremadamente activo, ¿no?
Es también interesante, o cuando menos curioso, ver cómo se caracteriza poéticamente la calidad de la luz del amanecer. Hay, por supuesto, intentos de acercarse al amanecer más puramente descriptivos, atendiendo a su apreciación por los sentidos. ¿Es así, Leticia?
Sí, es así. Y los colores de la aurora, los autores latinos son fundamentalmente el rosa, es un rosa leve, es un rosa pálido, es decir, el momento que podría compararse, que es el del crepúsculo, no es el rojo encendido del crepúsculo, sino que más bien la adjetivan con tonos rosáceos claros, mezclados con blanco. La aurora es cándida, la aurora es pálida, y la mayoría de los autores insisten sobre todo en el color rosa de sus caballos. Tibulo, por ejemplo, en Elegías 1.3, al final dice: esto pido, que la blanca aurora nos traiga ese resplandeciente día en sus rosados corceles. Llama a la aurora cándida y roseis equis. También Virgilio alude al color rosa de sus caballos, en la Eneida, dice: roseis aurora quadrigis, la aurora con su rosada cuádriga, o en su carro tirado por dos caballos de color rosa. También la aurora enrojece el cielo, pero de esta manera tenue y leve que estamos comentando. Virgilio, por ejemplo, dice: en cuanto la aurora de la mañana, portada por su purpúreo carro, enrojezca el cielo, rubebit caelo, crástina aurora. También Ovidio, en las Metamorfosis, incide en este mismo color rosa, que desde luego reconocemos desde la literatura griega cuando se habla de la aurora de rosa a dos dedos, ¿no? Dice en las Metamorfosis: lo mismo le ocurre al aire que se tiñe de rosa cuando empieza a surgir la aurora. Es el tono de la luz nueva, que empieza un nuevo día.
Muy bien. Hay también, supongo, caracterizaciones más valorativas del alba, por decirlo de alguna manera. Antonio.
Sí, se carga de elementos más connotativos que rebasan lo que pueda ser su apreciación meramente sensitiva, ¿no? Desde luego destaca como rasgo de esa luz en muchos de estos textos poéticos su carácter originario o primigenio, ¿no? De novo lumine, ¿no? Esa luz nueva, esa luz no usada que decía Fray Luis, ¿no? Recordaría esos efectos el texto de Eneida 9.459 y siguientes, ¿no? Cuando Virgilio nos dice: y la aurora, abandonando el azafranado lecho de Titono, comenzaba a bañar las tierras con una luz nueva, cuando salió el sol y con sus rayos descorrió el velo que ocultaba la naturaleza. Et jam prima novos pargebat lumine terras, tizo ni croqueum linquens aurora cubile, jam sole infuso, jam rebus luce retectis. Otro elemento, adjetivación valorativa que recibe el alba es su condición de riqueza y de fecundidad. Esto se designa en latín con el término de alma lux, una luz que podríamos decir nutricia, que alimenta. Alma como adjetivo de lux ahí, ¿no? Y es frecuente las alusiones a esa luz vivificadora o benéfica o fecunda con la que se ilumina la vida de los hombres, ¿no? Podríamos leer en ese sentido otro texto de Eneidas 5.63, donde se refiere precisamente Virgilio a la novena aurora que trae a los mortales la luz vivificadora, la alma lux, y con sus rayos libera el mundo del velo de la sombra, esa caracterización a la que me refería anteriormente, y que es la que sirve también para dar pie a rituales y a muchas situaciones importantes del mundo antiguo. El momento del amanecer es especialmente proclive para ceremoniales o rituales significativos, ¿no? Otra manera también de designar esta luz, de una manera que rebasa su condición sensitiva, sería su caracterización como una luz sosegada o serena, ¿no? Virgilio también, en el libro quinto, nos habla de los caballos de Fretonte que traían con la serenidad de su luz, con su luz sosegada, la novena aurora, ¿no? Spectata dia derat non nanque serena aurora anfaezontis equian lucere uevevant. Serena luque. Esta es otra imagen que se plasma y que llena de connotaciones y de sentido esa luz primigenia. Y por último, por supuesto, esa referencia, como hacíamos al principio, a la luz vivificadora que precisamente le devuelve a los hombres todo lo que la sombra les había privado, es decir, le devuelve por una parte el esfuerzo y por otra parte la actividad, incluso los sufrimientos, es decir, lo que puede ser el transcurso de su vida a pleno sol, ¿no? En ese sentido podríamos recordar el texto de Eneida 11.182 y siguientes, donde Virgilio nos habla de cómo la aurora había devuelto la benéfica luz a los miserables mortales, llevándoles de nuevo los trabajos y los sufrimientos. Esta idea de que se sale de la noche, que es el momento del sueño, del descanso y también de las representaciones oníricas en las cuales el hombre, digamos, desconecta de su vida convencional, para retornar a través de la llegada de la aurora a lo que pueden ser sus trabajos y sus sufrimientos, ¿no?
El amanecer es el momento crucial en el transcurso del día y proporciona un escenario idóneo para acontecimientos decisivos, ¿no?
Efectivamente, en esta misma línea, digamos, proporciona un elemento dramático para encuadrar situaciones narrativas significativas, ¿no? Un ejemplo muy llamativo al respecto puede ser el descubrimiento por parte de los de Anquises, del padre de Eneas, de Italia, el divisar desde su nave Italia por primera vez cuando van a acercarse a sus costas en Eneida 3.521 y siguientes, ¿no? Cuando nos dice que la aurora, después de haber puesto en fuga las estrellas, volvemos a recordar esa imagen de actividad o de papel protagonista que ejerce la aurora empujando, ¿no?, a las estrellas, La aurora, después de haber puesto en fuga las estrellas, tomaba un tinte rojizo cuando vemos aparecer a lo lejos oscuras colinas y la tierra poco elevada de Italia. Y a partir de ahí se produce el descubrimiento, ¿no?, y se empieza narrativamente a contar. Luego son muchas las escenas que promueven la presentación o la representación de rituales de muy diversos tipos que se comentan a lo largo de la Eneida. Un ejemplo también interesante de las situaciones o del encuadre narrativo que nos suministra el amanecer nos lo proporciona Catulo en su Liber, que pasamos a leer ahora en un fragmento.
Pues sí, Catulo presenta el amanecer como el momento propicio de la llegada de los dioses a las bodas de Tetis y Peleo, que es lo que narra en este poema. Dice así: una vez que los jóvenes de Tesalia se saciaron de ver todo esto con pasión y empezaron a ceder su puesto a los sagrados dioses, entonces, como el céfiro erizando un mar plácido con su soplo de mañana provoca olas que se encabalgan, al salir aurora bajo el umbral del sol errante y estas olas, empujadas primero lentamente con un suave soplo, avanzan y levemente resuenan con el sonido de una risa y después, al arreciar el viento, cada vez crecen más y deslizándose desde la luz de púrpura a lo lejos brillan, así, abandonando el vestíbulo del Palacio Real, cada cual se marchaba para casa en distintas direcciones con paso apresurado.
Bien, pues después de esta mirada a los textos antiguos, podríamos cerrar el programa con alguna evocación del amanecer en nuestra literatura contemporánea, que siempre nos lo traerá más próximo.
Desde luego nuestra tradición poética nos ofrece múltiples ejemplos. Nosotros hemos elegido el primer poema de el primer libro de Claudio Rodríguez, de Donde la veredad, de 1953. Siempre la claridad viene del cielo. Un poema que es desde luego una manifestación palmaria de su poética y de esa concepción de la luz primigenia de la mañana como una luz inspiradora, poética y vital. Esa calidad de la luz que inunda al poeta y le hace caer en una situación de inspiración y de desarrollo de sus sentimientos y de su expresión poética llevada hasta lo sublime, ¿no? En ese sentido. Podríamos quizá terminar con las propias palabras de la propia recitación de Claudio Rodríguez en el texto leído por él mismo en la residencia de estudiantes hace unos años.
Siempre la claridad viene del cielo. Es un don. No se halla entre las cosas, sino muy por encima, y las ocupa haciendo de ello vida y labor propias. Así amanece el día, así la noche cierra el gran aposento de sus sombras, y esto es un don. ¿Quién hace menos creados cada vez a los seres? ¿Qué alta bóveda los contiene en su amor? Si ya nos llega, y es pronto aún, ya llega a la redonda, a la manera de los vuelos tuyos, y se cierne y se aleja, y aún remota, nada hay tan claro como sus impulsos. Oh, claridad sedienta de una forma, de una materia para deslumbrarla, quemándose a sí misma al cumplir su obra, como yo, como todo lo que espera. Si tú la luz te la has llevado toda, ¿cómo voy a esperar nada del alba? Y sin embargo, esto es un don. Mi boca espera y mi alma espera, y tú me esperas, ebria persecución, claridad sola mortal, como el abrazo de las hoces, pero abrazo hasta el fin, que nunca afloja.
Bien, pues hemos escuchado un poema del Don de la Ebriedad del poeta Claudio Rodríguez en su propia voz, una grabación en la residencia de estudiantes, me había dicho Antonio, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, pues qué mejor que un homenaje al propio Claudio Rodríguez y al tema de hoy tan, tan interesante y tan bonito como es Visiones del Amanecer en la literatura latina. Gracias Antonio Moreno y Leticia Carrasco por acercaros a este espacio y traernos este tema y esta forma de acudir a los textos latinos. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y buen alba.